Lucas capítulo 6, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 37 hasta el versículo 38. Lucas 6, desde el 37 al 38. Sé rápido en mostrar misericordia. Sé rápido en mostrar misericordia. Aquí en Lucas capítulo 6, en los versículos anteriores, vemos cómo ha estado exhortándonos a reflejar el carácter de Dios. Y que debemos de seguir el ejemplo de Dios. O sea, Dios prefiere actuar con misericordia. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de ser misericordiosos. Debemos de ser generosos con otros. Y es que aquí vemos en el versículo 35, Lucas 6, 35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y es que los seguidores de Jesús deben de comportarse correctamente los unos con los otros. Y aquí vemos como Dios es bueno y nos dice ahí el texto en versículo 35, es benigno para con los ingratos y malos también. O sea, Dios no solo bueno con los que son buenos o con los que tienen fe en Él, sino Él es bueno para con todos. O sea, Él hace llover en todo el mundo. O sea, Él hace llover aunque el campo sea de alguien que cree en Él o no. O Él da comida a los seres, ¿no? A los seres humanos alrededor del mundo, crean en Él o no. O sea, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es lleno de amor. Y por ello sus seguidores, o sea, aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador, deben de reflejar ese mismo carácter. Y entonces, viendo aquí que debemos de ser misericordiosos, nos dice el versículo 36, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, Dios no predetermina a quiénes va a ser generoso. Él es generoso para con todos. Por ello, el creyente tampoco debes de hacerlo. No debe de predeterminar y decir, bueno, a tales personas sí y a tales personas no. Sino debemos de ser misericordiosos y generosos para con todos. Incluso nos dice el versículo 32, Lucas 6, 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, ahí viendo esa idea de que, bueno, hay muchos que determinan, sí, voy a amar solamente a los que me aman, voy a ser bueno a los que son buenos, voy a ser misericordioso para aquellos que me muestran misericordia. Pero eso no es lo que Dios valora, eso no es lo que Dios desea, sino que Él desea que nosotros reflejemos su carácter. Él ama a todos, Él es bondadoso con todos. Él provee para todos. Él no hace diferencia entre personas. Nosotros tampoco debemos hacerlo. Y por ello, continúa el texto en versículo 35, ese texto que he leído antes, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. O sea, viendo que aún a las personas que menos queremos ver, o que menos queremos amar, ¿no? Aquí los identifica como aún nuestros enemigos. Debemos demostrar el amor de Dios, debemos demostrar la misericordia de Dios y su bondad y ser generosos aún con ellos. Y entonces llegamos al texto aquí en versículo 37, del 37 al 38, donde dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso es Lucas 6, del 37 al 38. Ahora aquí podéis notar en versículo 37, dice, Jesús está enseñando, dice, no juzguéis, luego dice, no condenéis, y luego exhorta a perdonad, y en versículo 38 a dad. Ahora, esta idea de juzgar y condenar, Jesús, lo que Jesús está prohibiendo no es el ejercicio legítimo de juzgar en un tribunal de justicia, no está prohibiendo el juzgar en cuanto a la disciplina de la iglesia, sino en la tendencia de criticar, en la tendencia de encontrar fallos en otros con intención negativa. Entonces está hablando de esa crítica negativa. No son juicios de acuerdo a hechos donde se está rompiendo la ley de Dios y entonces se puede identificar que están rompiendo la ley de Dios y entonces se juzga de acuerdo a la ley de Dios y se dice, mira, esta persona ha robado porque la palabra de Dios dice que ha robado. Y entonces eso es un juicio de acuerdo a las Escrituras, ¿no? Ese es el juicio que no está condenando. El juicio que está condenando es un juicio negativo, donde critica a las personas. Critica por las cosas que hacen, o critica porque piensa que esas personas tienen cierta motivación, o porque han usado palabras pensando que tienen un cierto significado, y entonces es criticar todo sobre otras personas. Criticar lo que hacen, lo que dicen, criticar cómo visten, criticar cómo hacen las cosas, cómo trabajan, o cómo no trabajan, o su apariencia, etcétera, ¿no? Y es que el hombre busca comparaciones muchas veces con otras personas, y entonces para hacerse ver mucho mejor, empieza a criticar a otros. Empieza a dañar a otros con sus palabras. Y eso es lo que Jesús está condenando. Es esa crítica negativa. Esa intención de encontrar fallos y con intención negativa, ¿no? Es la tendencia a criticar y buscar dañar a la otra persona. No está diciendo que evitemos la evaluación moral. Porque incluso en las Escrituras vemos exhortaciones que debemos de hacer eso, debemos de juzgar de acuerdo a las Escrituras, y si hay alguien que persiste en su pecado y no quiere arrepentirse, entonces hay que apartarse de esa persona. Incluso nos dice 1 Corintios 5, del 11 al 13, 1 Corintios 5, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros. Entonces ahí vemos como el apóstol Pablo está juzgando en un caso de que hay inmoralidad sexual, y entonces los creyentes genuinos deben de evaluar conforme a la Escritura y ver, esta persona está pecando contra Dios, y juzgarle. Y incluso nos dice que deben de excomunicarle por su pecado, le deben de quitar, nos dice ahí 1 Corintios 5, 13, quitad pues a este perverso de entre vosotros, ¿no? Porque este... ahí en 1 Corintios 5 menciona a este pecador que está teniendo, nos menciona en versículo 1, en 1 Corintios 5, 1, dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, porque alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, hay alguien que tiene la mujer de su padre y está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Entonces, vemos como el apóstol Pablo dice, hay que juzgar a este hombre que está pecando y que no se quiere arrepentir. Le debes de echar, le debes de excomunicar porque no se quiere arrepentir. Entonces, viendo ese juicio. Entonces, aquí Jesús, volviendo a Lucas 6, versículo 37, él no está diciendo que hay que evitar esa evaluación moral. No, sí, lo que está condenando, lo que está rechazando es ese juicio negativo de crítica. Incluso nos dice Romanos 1:32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es Romanos 1:32, donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, acaba de mencionar en Romanos 1 a varias personas que rechazan a Dios, han cambiado la palabra de Dios por la mentira y no están viviendo para Dios. Y entonces vemos como el apóstol Pablo pronuncia juicio contra ellos, donde menciona que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero entonces hay personas también que se complacen con aquellos que practican esas maldades. Entonces, viendo cómo el apóstol Pablo no esconde el pecado, él lo rechaza, lo condena, y él lo saca a la luz para que todos sepan. O sea, él está juzgando. Eso es Romanos 1:32. En Primera de Juan 4, versículo 1. Primera de Juan 4, 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es Primera de Juan 4, 1. Entonces, viendo ahí la importancia de evaluar cuando alguien habla o cuando alguien enseña o cuando alguien dice explicar la palabra de Dios, hay que asegurarse que tiene el espíritu correcto. Hay que asegurarse que realmente está comunicando la verdad de Dios, que realmente está comunicando la palabra de Dios. Eso es 1 Juan 4, versículo 1. Entonces, hay que evaluar. Y entonces, aquí el texto que estamos considerando, aquí en Lucas 6, desde el versículo 37 al 38, vemos como Jesús empieza en versículo 37 diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Entonces, lo que Jesús prohíbe no es el ejercicio legítimo de juzgar en un tribunal de justicia o la disciplina de la iglesia, sino la tendencia de criticar y de encontrar fallos en otros con intención negativa. Entonces, Jesús no está diciendo que nunca debemos de juzgar ni encontrar errores en otros. Jesús se refiere a juicio condenatorio, que culpa a otros sin tener deseo de buscar su reconciliación con Dios. O sea, lo que las personas están haciendo es simplemente criticar negativamente, pero no están buscando ayudar a esa persona a arrepentirse de su pecado. Si acaso hay pecado, no están intentando buscar entender la situación, por si acaso a lo mejor han tenido un malentendido. A lo mejor están criticando una acción de alguien cuando la realidad es han tenido un malentendido. No han entendido toda la escena, todo lo que está ocurriendo, y están juzgando, están criticando, pero ellos son los que están en error. Pero ese juicio condenatorio realmente no tiene la intención de ayudar a esa persona, si acaso ha pecado, ayudarla a buscar a Dios y acercarse más a Dios, sino simplemente es criticar, aplastar, elevarse a uno mismo. Y entonces tenemos que entender esa diferencia entre juicios. Porque, como mencioné, o sea, Jesús no está prohibiendo el ejercicio legítimo de juzgar, en el sentido de un tribunal un tribunal de justicia o en la disciplina de la iglesia, sino de esa crítica o encontrar fallos en personas con intención negativa. O sea, Jesús se refiere a juicio condenatorio, que culpa a otros sin tener deseo de buscar su reconciliación con Dios. Y por ello aquí él dice, no juzguéis. No, y no seréis juzgados. Dice, no condenéis y no seréis condenados. Aquí Jesús no está condenando el uso de discernimiento. Tenemos que usar discernimiento conforme a la Escritura, evaluar todo conforme a la Escritura, y si alguien se sale del camino recto, pues debemos de intentar ayudar a esa persona a volver al camino recto. Si alguien peca contra nosotros y el amor no lo cubre, pues entonces debemos de ir y reprochar a esa persona para que se arrepienta de su pecado y vuelva al camino recto. Entonces, Jesús no está condenando el uso de discernimiento, sino la actitud de censurar. Y es que el creyente debe de distinguir entre las cuestiones fundamentales y las no fundamentales de la fe. ¿No? Hay certezas de la Escritura que son fundamentales y que no se pueden, no se pueden cambiar. O sea, hay que defenderlas. Hay que, si alguien se desvía hacia el error, hay que corregirles. Pero si es una cuestión de opiniones, pues, y no se está contradiciendo la Escritura, entonces hay que evaluar y ver si realmente hay necesidad de reprochar ese caso o no. Pero lo que no debemos hacer es criticar negativamente. Entonces aquí menciona esta idea de juzgar, que es la idea de evaluar o pasar sentencia de acuerdo a una opinión personal. O sea, a eso es lo que se refiere Jesús. Es un juicio de crítica, negativo. Están censurando. Esa idea de condenar es de declarar culpable. Entonces, se ha juzgado, se ha pasado sentencia, se ha dicho, sí, seguramente ha hecho eso por esta razón. No, está juzgando motivos, lo cual, como sabéis, el único que puede juzgar la motivación es Dios. Entonces, está juzgando con crítica, con maldad. Y entonces está condenando, está declarando culpable. Es culpable porque ha hecho esto o aquello sin intentar entender toda la situación, sin preguntar. Y es que el creyente no debe criticar a otros para parecer mejor que otros. Incluso Jesús mismo cuenta en Lucas 18, del 10 al 14, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces ya vemos como Jesús mismo, ahí en Lucas 18, del 10 al 14, menciona a uno que se estaba justificando a sí mismo por su orgullo, y está mirando al otro que está orando, y está diciendo, menos mal que no soy como ese, mira qué pecador es ese, yo soy muy santo. Mira ese, qué pecador. Y está juzgando, está criticando por orgullo propio. Pero vemos el contraste, porque el otro se da cuenta, él sabe que es pecador y por ello pide perdón genuinamente y entonces por ello es declarado inocente por Dios. O sea, Dios le perdona. Pero esa actitud de crítica no la debe de reflejar el creyente, sino debe reflejar una actitud de misericordia. Y es que Jesús no quiere que evaluemos a otros de acuerdo a nuestros estándares propios ni nuestras preferencias, sino que siempre debemos evaluar conforme a las Escrituras. Entonces, Jesús no está diciendo que debemos ignorar los pecados de otros. O sea, si alguien peca contra ti, y el amor no lo puede cubrir, debes de ir y reprocharle. O si alguien peca de una manera y no quiere arrepentirse, pues tienes que ayudar a esa persona a que se arrepienta. Incluso nos dice en Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Vale? Eso es Gálatas 6:1. Entonces, una persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, esa persona está viviendo para Dios, está buscando a Dios, tiene una relación íntima con Dios, está bien espiritualmente, no hay algún pecado que no haya confesado, tiene buenas relaciones con las personas, ve a otra persona que está pecando y no se está arrepintiendo, pues es el aquí lo identifica en Gálatas 6:1 como el espiritual. O sea, la persona que está bien con Dios debe buscar intentar ayudar a esa otra persona para restaurarle en su relación con las personas que haya dañado, o en especial su relación con Dios. Los espirituales son los que deben de restaurar con espíritu de mansedumbre. Ahí resalta esa idea de mansedumbre, de humildad, considerándonos a nosotros mismos. Por eso nos dice en Gálatas 6:1, dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, primero, asegurándonos que nosotros estamos bien con Dios. Y entonces, vemos la necesidad de restaurar a otro hermano en Cristo. O ver el pecado de otro hermano en Cristo. Entonces, le queremos ayudar para restaurarle. Como mencioné, si pecan contra nosotros, pues nosotros tenemos que reprocharles. Como nos dice en Lucas 17:3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. O en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es Mateo 18:15, donde resalta esa idea. Pecan contra ti y, como la Escritura nos menciona, que el amor cubrirá multitud de pecados. Pero si el pecado que han hecho contra ti es un pecado mayor, que el amor no lo puede cubrir, pues entonces debes de reprocharle, debes de ir directamente a esa persona, solamente a esa persona, y reprocharle. Decir: oye, has pecado de esta manera, no sé si te has dado cuenta, o no sé si lo has hecho a propósito, pero has pecado de esta manera en contra de mí, y entonces vamos a arreglar la situación, ¿no? Arrepiéntete de tu pecado. Entonces hay que reprocharle. Y entonces, si oye, si se arrepiente, entonces hay que perdonarle. Y por eso aquí vemos aquí en Lucas 6, la última parte del versículo 37, dice: perdonad y seréis perdonados. O sea, debemos estar dispuestos a perdonar. Cuando alguien se arrepiente, debemos estar dispuestos a perdonar. Pero entonces vemos estas exhortaciones, ¿no? Nos dice el versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, vemos la conexión que hay entre ellos. Porque si alguien nos ofende, muchas veces tendemos a criticarles. Tendemos a condenarles. Tendemos a no querer perdonarles. Tendemos a murmurar. Hablar mal de ellos, quizás. Hablar detrás de sus espaldas en vez de ir directamente a ellos. No tenemos esa tendencia y eso es no lo que debemos hacer. Debemos de ir directamente a esa persona y ayudarles a que se arrepientan. Entonces, por ello, o sea, esa idea de juzgar conforme a la Escritura. Para que tengamos algunos ejemplos, ¿no? Para que podamos entender el espíritu de mansedumbre que debemos de reflejar. Vas a la persona y le dices: oye, noto que solo hablas del dinero. noto que tu deseo es siempre de comprar más y más cosas, y bueno, tu deuda se va incrementando. ¿No ves que la codicia te está controlando? O sea, en vez de criticar a esa persona, ve directamente a la persona y dile, oye, estoy notando esta actitud, o sea, ¿es cierto? Estoy notando esta conducta, estoy notando esta... Porque la escritura dice que no debemos de amar el dinero, no debemos de amar el mundo, no debemos de temer al hombre. Entonces, ¿eso es lo que estás haciendo? No, yendo con espíritu de mansedumbre, intentando restaurar a esa persona. O quizás, oye, he notado que te has llevado algo que no es tuyo. ¿No ves que eso es robar? O has estado subiendo muchas entradas, ¿no?, en las redes sociales sobre lo que es popular en el mundo. ¿Crees que quizás temes al hombre y amas al mundo? O, oye, lo que has dicho no es verdad. ¿Te das cuenta de que has mentido? O sea, no has hablado la verdad. Eso es mentira. Entonces, ¿te das cuenta de que has mentido? O sea, y todo esto es con el propósito de que se arrepientan de su pecado. Yendo con mansedumbre. Oye, ¿has hecho trampas en el examen? ¿Te das cuenta de que eso es engañar? Oye, ¿has estado hablando de personas negativamente detrás de sus espaldas? ¿Sabes que eso es calumniar? Oye, ¿no estás viniendo a los cultos de la iglesia, ni estás cumpliendo tus responsabilidades con tu familia para ver el fútbol o para ver la Fórmula 1? ¿No ves que estás siendo idólatra al priorizar otras cosas en vez de Dios? En vez de a Dios. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿no?, de un juicio correcto conforme a las Escrituras. Usando la Escritura, viendo la situación, asegurándote que has entendido la situación correctamente, y decir, oye, si entiendo la situación correcta, de acuerdo a las Escrituras, o sea, entiendo la situación correctamente, de acuerdo a las Escrituras, has pecado contra Dios, debes de arrepentirte, arrepiéntete de tu pecado. O sea, eso es un juicio correcto conforme a las Escrituras. Un juicio negativo se vería de esta manera, ¿no? O sea, oye, ¿has escuchado lo que ha dicho? Seguro que sus palabras tienen otros significados. Si notáis, esa persona no está hablando directamente con el infractor o con la persona que ha hablado esas palabras para saber si realmente ha entendido la situación o si ha entendido las palabras correctamente, sino que está hablando con otras personas, está criticando negativamente, está calumniando. Entonces, está hablando diciendo, oye, ¿no has escuchado lo que ha dicho esa persona? Mira, tiene otra motivación de seguro. O, oye, ¿has visto lo que ha hecho? No, seguro que tiene otra motivación. ¿Lo ha hecho por esto o por aquello? O quizás esas palabras negativas, ¿no? Mira qué pinta, mira cómo viste. ¿Qué mal viste? O oye, ¿has notado que esa persona ha ganado peso? O ha perdido tanto peso que parece un esqueleto. O es que has notado cómo comes, que come demasiado. O no ha hecho tal cosa. O estoy, y es seguro que es por esto o aquello. Viendo que realmente son palabras negativas, está juzgando motivación. Y como sabéis, el único que puede juzgar motivación es Dios. Entonces, viendo esta persona que se está poniendo como juez, como si fuera Dios. Y es por su propio orgullo. Y es que aquí, volviendo a Lucas 6, versículo 37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. O sea, Jesús no quiere que sus seguidores condenen a otros de manera descuidada. Por ello es necesario siempre evaluarse a uno mismo antes de evaluar a otros. Jesús mismo dice aquí mismo en este capítulo, Lucas 6, del 41 al 42, Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Vale, eso es Lucas 6, del 41 al 42. Entonces está mostrando la insensatez de estar criticando a otras personas, y quizás esas personas han pecado, quizás han pecado contra ti, han hecho lo malo delante de Dios en contra de ti, pero les estás criticando cuando tú mismo tienes algo mucho mayor, por lo cual tú deberías de juzgarte a ti primero, arrepentirte de tu pecado, en vez de intentar criticar a otros. Y entonces lo ilustra ahí con alguien que tiene una viga dentro de un ojo y está criticando a alguien que tiene una paja. Tiene algo muy diminuto, muy pequeño, pero cuando él mismo tiene algo extremadamente grande. Y lo ilustra ahí de una manera exagerada para que nos demos cuenta de la insensatez de no evaluarnos primero antes de evaluar a otros. O sea, debemos de asegurarnos que nosotros estamos poniendo en práctica la Escritura antes de evaluar si otros están poniendo en práctica la Escritura. Y por ello es necesario juzgarse a uno mismo con el estándar de la Escritura y luego ayudar a otros. Pero siempre que vamos a otros debemos de tener un espíritu de mansedumbre, o sea, de humildad, no de orgullo, no para dañar o no para avergonzar a esa otra persona, sino debemos de ir con humildad para ayudar a esa persona para seguir los caminos de Dios, para arrepentirse de su pecado, si acaso ha pecado, e ir a esa persona e intentar entender la situación, porque posiblemente nosotros le hemos malinterpretado. Hemos malinterpretado sus palabras, sus acciones, etc. Y entonces quizás somos nosotros los que hemos errado. Entonces por ello debemos ir a esa persona, preguntarle sobre la situación, y si han pecado, entonces decir, oye, la Escritura dice esto o aquello, has pecado contra Dios, debes de arrepentirte. Si ha pecado contra ti, pues dices, oye, no solamente has pecado contra Dios, has pecado contra mí. Entonces, debes de arrepentirte. Y si se arrepiente, si te escucha, debes de perdonarle. Debemos demostrar misericordia. Y por eso vemos este texto que dice, no juzguéis, no condenéis, perdonad. Especialmente porque en el versículo 36 se ha mencionado que debemos reflejar la misericordia de Dios. Cuando dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Nos dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es Santiago 2, versículo 13. Y aún en Efesios 4, versículo 32, nos menciona que debemos de perdonar, estar siempre dispuestos a perdonar, porque hemos sido perdonados. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, hemos sido perdonados una deuda que ni siquiera podemos calcular, es tan grande. Y por eso nos dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el carácter que debemos reflejar, la bondad y la misericordia y el perdón de Dios. Eso es Efesios 4, versículo 32. Ahora, eso no significa que debemos de fingir que una persona es inocente cuando la realidad es culpable. Debemos de estar dispuestos a perdonar. Cuando se arrepienten, perdonamos. Si hay necesidad de reprocharles por su pecado, les reprochamos. Y si se arrepienten, les perdonamos. Mostramos misericordia. Y entonces en versículo 38 dice, dad y se os dará. Entonces, hay viendo la generosidad que debemos de reflejar, debemos de estar dispuestos a dar y a tratar a otros como queremos que nos traten. Y realmente eso es lo que todo ese texto, aquí Lucas 6, del 37 al 38, nos está diciendo. Realmente podemos entender cuando leemos todo el texto y llegamos al versículo 38, ahí es cuando podemos entender esa idea de que si no juzgamos negativamente, pues no vamos a ser juzgados con esa misma medida. O si no condenamos, no vamos a ser condenados. O si no, si perdonamos, vamos a ser perdonados. Si damos, vamos, se nos dará, ¿no? En esas primeras dos, vemos, lo presenta de manera negativa. No juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis, no seréis condenados. Luego de manera positiva, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Y es porque debemos de tratar a otros como queremos que nos traten a nosotros. Como nos dice Lucas 6:31. Como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. O sea, debemos de tratar a otros como queremos que nos traten a nosotros. Y entonces, con esa misma medida con la que medimos, de la misma manera que tratamos a otros, se nos tratará a nosotros. O sea, Dios usará ese mismo estándar que nosotros hemos usado con otros, pero Él lo usará hacia nosotros. Y por eso nos dice el versículo 38, dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, esa última frase es clave para entender todo este texto, ¿no? Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si juzgamos de acuerdo a nuestro propio estándar y ponemos un estándar mayor que quizás incluso el estándar que Dios da, pues entonces Dios va a decir, así, pues te voy a evaluar a ti también conforme a ese estándar. Obviamente el estándar de Dios es el que permanece firme, pero si juzgamos y condenamos, pues entonces Dios nos va a medir con esa misma medida. O si no estamos dispuestos a perdonar, entonces vamos a ser medidos con esa misma medida. No debemos de perdonar. Y el creyente genuino perdona. El que no perdona es porque no es creyente genuino. Y entonces debemos de reflejar esa misma generosidad. Si damos, estamos demostrando que descansamos en el control de Dios, descansamos en su soberanía, descansamos en su provisión, y que Él es generoso, y nosotros vamos a ser generosos reflejando su carácter, y entonces Dios nos va a dar en gran abundancia. Y por esa idea dice, medida por medida, ¿no? O sea, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Esa medida por medida, esa idea, era un concepto difundido en el mundo antiguo, que se refería a ser equitativo, o ser justo. O sea, te pagaban el jornal de un día para que trabajases honestamente un día. Era equitativo. Era justo. Y aquí menciona, aquí nos da una ilustración del recibir grano, cuando dice medida buena, dice dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Y aquí está diciendo que Dios nos va a dar mucho más abundante de lo que nosotros damos, porque acaba de mencionar, dad y se os dará. Entonces, de acuerdo a la medida con que nosotros damos, vemos que Dios nos da en más abundancia. Y el regazo se refiere a la parte de la vestimenta exterior que se plegaba o se doblaba. Hay que recordar que en la antigüedad, pues, llevaban una especie de túnica y entonces usaban la vestimenta exterior para llevar cosas muchas veces. Entonces se doblaba o se plegaba y entonces ahí se llevaba quizás mercancía que se haya comprado o para guardar cosas. Y entonces por eso dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y presentan una imagen de un recipiente que está lleno de grano. Y se refiere a lo que Dios da, a lo que Dios paga a aquellos que son generosos. Esa medida buena se refiere a una medida justa, una medida equitativa, una medida que no es pequeña, no es escasa, escasa, sino que es buena, es una buena medida, es justa. Esa idea de apretada es, bueno, una vez que te echan el grano como en un contenedor, pues para asegurarse de que no hay esos huecos o lugares donde no hay grano, pues lo que hacen es la prensan, ¿no? La aprietan, quizás con la mano, la prensan para llenar todo espacio lo máximo posible. Y por si acaso aún queda algún hueco, dice remecida, que es la idea de sacudir o de agitar, y agitan así el recipiente para que el grano se mueva y llene esos huecos, y para asegurarse que se llena todo el espacio. Y luego se echa aún más grano para llenar el recipiente de manera que está rebosando. O sea, de esa manera da Dios, que Él lo llena tanto que se desborda. Él da con generosidad y muestra la extrema generosidad de Dios. Dios da a aquellos que dan. Dios es generoso con aquellos que son generosos. Aquellos que reflejan la bondad de Dios y su generosidad recibirán mayor bondad, mayor generosidad. Ahora, lo que no está haciendo, no está animando a los creyentes a dar de sus riquezas con el propósito de aumentar sus riquezas. O sea, no está prometiendo prosperidad material necesariamente, sino que está diciendo que Dios va a ser generoso, Dios va a ser bondadoso. O sea, el creyente da generosamente porque ha sido transformado, por su naturaleza transformada. Entonces aquí vemos esta medida con que o será medido, viendo la importancia de no criticar, de no juzgar negativamente, porque seguramente nosotros no queremos ser juzgados con esa crítica con la que criticamos a otros. No queremos ser condenados con la misma condena con la que condenamos a otros, sino queremos ser perdonados y queremos que recibir, ¿no? Recibir generosamente. Entonces nosotros debemos de dar y mostrar esa generosidad, esa misericordia con la medida con la que queremos recibir. Y es que la actividad de una persona determina la reacción de Dios. Entonces, hay que recordar que aquí, en este juicio del que está hablando, no está hablando de juicio escatológico, sino la evaluación del carácter. O sea, cada creyente va a ser evaluado por Dios, nos dice en 2 Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Vale? Eso es 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vemos esa evaluación de los creyentes. No es un juicio donde se determina si son salvos o no. No está hablando del juicio escatológico. El tribunal de Cristo no es para juzgar si uno pasa la eternidad con Dios o no. Está hablando, es una evaluación para los creyentes, para ser evaluados de acuerdo a lo que han hecho. Entonces, ahí está la medida. De la manera que tratamos a otros, de la manera que hacemos las cosas, o lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. O sea, vamos a ser evaluados y entonces Dios nos va a juzgar, ¿no? Va a ser una evaluación y vamos a recibir galardones de acuerdo a lo que hayamos hecho. O no recibiremos si no lo hemos hecho. El juicio de los incrédulos, o sea, el juicio escatológico, nos lo menciona ahí Apocalipsis capítulo 20, donde se refiere al gran trono blanco, que ahí es un juicio de los incrédulos, donde les juzga por no haber creído en Jesús como Señor y Salvador, y por ello les lanza al lago de fuego, que es la condenación eterna. Pero por ello aquí vemos, aquí en Lucas 6, del 37 al 38, cómo debemos de ser rápidos en mostrar misericordia. Debemos ser rápidos en no juzgar. Rápidos en no condenar. Rápidos en perdonar. Rápidos en ser generosos y dar en abundancia. Porque debemos de reflejar el carácter de nuestro Dios. Debemos de reflejar su generosidad. Debemos de reflejar su misericordia, que es abundante. Y debemos de recordar que con la medida que nosotros usamos, con el estándar que nosotros usamos, vamos a ser medidos. Es como cuando contratas un servicio o compras un producto, deseas que te den lo que has pagado. O sea, si compras un kilo de patatas, deseas que sea un kilo de buenas patatas. Si compras un litro de aceite de oliva virgen extra, deseas que te den lo que pagaste. O si pides un palé de ladrillos o de sacos de cemento, deseas que venga completo el palé. O sea, viendo que nosotros cuando compramos algo queremos que nos traten bien, que nos den lo que hemos pagado. Pero ¿qué cuando alguien compra de nosotros? ¿Realmente le damos lo que debemos de darle? O especialmente en la antigüedad, cuando se hacían con medidas y había, era quizás menos exacto, pues entonces muchos tenían medidas para comprar y medidas para vender. No tenían la misma medida. Y entonces, lo que Dios está diciendo aquí en Lucas 6, especialmente en el versículo 38, dice, con la medida con que medís, vais a ser medidos. Si usáis esa medida para comprar, para aprovecharos esa otra persona, para que en vez de, o sea, les pagáis un kilo, pero la realidad es que os lleváis 2 kilos, y luego cuando vendéis hacéis lo opuesto, le decís que les estáis vendiendo un kilo cuando la realidad es que son 900 gramos, pues entonces Dios está diciendo, mira, estáis siendo injustos, vais a recibir esa misma medida, la vais a recibir, pero Dios es quien os va a medir con esa misma medida. Por eso, eso debe de alertarnos, asegurarnos, debemos de asegurarnos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, sirviendo a Dios, obedeciéndole a Él, asegurándonos que estamos poniendo en práctica su palabra y ser generosos, dar en abundancia. Hace años trabajé en una plantación de fresas y el dueño era creyente, era alguien que había puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y él siempre se aseguraba que el producto era bueno. O sea, lo escudriñaba detalladamente para asegurarse de que lo que estaba vendiendo, lo que entregaba, era bueno. Y por si acaso, él siempre regalaba, especialmente a aquellos clientes que compraban mucho, o quizás los supermercados, él siempre les regalaba de más. Incluso a los supermercados les daba casi un kilo más de fresas para que tuvieran un buen producto, una buena medida. Y por ello, o sea, ¿cuál era el resultado? Los clientes estaban extremadamente contentos con él, porque él daba en abundancia, él daba una buena medida, un buen producto. Él daba generosamente en abundancia y por ello Dios le prosperaba. Entonces, viendo la importancia de reflejar el carácter de Dios, de ser rápidos en mostrar misericordia. Ser rápido en mostrar misericordia. Vamos a terminar en oración.